Bienvenidos a El Pensatorio, un espacio para las letras y el pensamiento. Dos preguntas. ¿Es peligroso escribir? Y la otra, ¿cuáles son las razones por las que grandes escritores de todos los tiempos y nacionalidades toman la difícil decisión, valiente y personalísima, de quitarse la vida? En este capítulo, Jorge Hutich retoma estas interrogantes y hace un recuento de algunos reconocidos escritores, famosos, premiados, como Emilio Salgari, Stefan Zweig, el japonés Mishima, Virginia Woolf, el famoso Hemingway, entre otros, quienes eligieron este camino para la liberación de sus tormentos o simplemente como un controvertido ejercicio de la libertad. Escuchemos.
A vosotros, que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria, o aún peor, solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo rompiendo la pluma. Con estas breves líneas, escritas previo a su suicidio, y que Emilio Salgari dirigió a sus odiados editores, iniciamos este pequeño espacio dedicado a los escritores que se han quitado la vida. Dado que es un tema en extremo delicado, grave incluso, nos esforzaremos por tratarlo con humildad y respeto, ya que únicamente trataremos de saber a qué se debe esta decisión suprema y personalísima: quitarse la vida. Lo anterior aunado a una sana conciencia por saber un poco acerca de las motivaciones y el entorno de este acto. Como primera consideración, me parece que el suicidio no se debe a un hecho aislado, por más doloroso o trágico que pueda ser. Lo que lo motivó, pienso que se debe a una serie de elementos que se conjuntan en un momento determinado y que tienen un factor detonante. Pueden ser factores genéticos, vivenciales, emotivos, traumáticos, hereditarios, de varios tipos. Los escritores suicidas forman un grupo misterioso. Sin embargo, solo habrá tiempo de hablar de unos cuantos de ellos. Esta cápsula viajará con ellos e intentará explorar sus motivaciones o mostrar hechos concretos del por qué se suicidan tantos poetas y escritores. Y de paso, plantearemos la pregunta o las preguntas básicas de la creación literaria. ¿Es peligroso escribir? ¿Vale la pena? ¿Nos hace más vulnerables? Comencemos con Emilio Salgari. Era un italiano, nació en 1862, muere en 1911 a los 48 años. Es uno de los grandes de la literatura de aventuras. Perteneció a una larga saga familiar de suicidas, ya que su padre se quitó la vida 3 años antes que él. Y más adelante, un tío y 2 de sus hijos continuaron esta siniestra tradición. Este factor hereditario, más sus extremas penurias económicas y la locura de su esposa, aunados a una depresión severa, cansancio crónico e insomnio, lo condujeron al suicidio. Hay que buscar las causas del suicidio de Salgari en sus propios desequilibrios mentales y en los de su mujer, así como en factores hereditarios y en su terrible situación económica. Salgari, de una imaginación desbordada, autor de Los Tigres de Malasia y creador de personajes como el pirata Sandokán y el corsario negro, eligió una forma aterradora de matarse: el rito samurái conocido como seppuku o harakiri, es decir, clavándose una espada en el vientre. Lo mismo haría el connotado escritor japonés Yukio Mishima, 6 décadas después. El siguiente autor del que podemos hablar, que también se suicidó, solamente lo tocaremos puesto que nuestras dos sesiones anteriores fueron dedicadas a él. Stefan Zweig, que se suicidó a los 60 años en Petrópolis, Brasil. Esto ya lo conocemos de sesiones pasadas. Él era ciclotímico, tenía una gran desesperanza, una gran añoranza de su Europa perdida, aunado al entorno de la Segunda Guerra Mundial y la certeza de que él tenía acerca de que el nazismo terminaría por dominar el mundo. La siguiente autora es una mujer inglesa, Virginia Woolf. Se suicidó a los 58 años. Es escritora británica, recuperada en los últimos tiempos como el gran emblema del feminismo. Padeció toda su vida, entre otras cosas, depresión, trastorno bipolar. Y aunado a esto, si tomamos en cuenta su sentimiento de profundo abatimiento tras la destrucción de su casa en 1941, después de uno de los muchos bombardeos alemanes sobre Londres. En ese entonces, en el 41, se puso un abrigo, llenó los bolsillos de piedras y se arrojó a las frías aguas del río Ouse. Ustedes la podrán ubicar por sus obras más renombradas, como La señora Dalloway, Las olas, Alfaro, Orlando y un gran ensayo llamado Un cuarto propio. Gracias a este ensayo, fue redescubierta durante la década de 1970. Me parece que es uno de los textos más citados del movimiento feminista y el cual expone, entre otras cosas, las muchas y diversas dificultades de las mujeres. Siguiente autor suicida, Ernest Hemingway, 60 años también, a 60 años se suicidó. Fue escritor y periodista. Ustedes recordarán sus obras Por quien doblan las campanas, El viejo y el mar, que ganó el premio Pulitzer, Adiós a las armas y otra que se llama París era una fiesta. Hemingway vivió hasta 1961, pero desde 1960 parecía ya extraordinariamente indeciso, desorganizado y confuso. Ya estaba muy enfermo y él mismo creía estar al borde de un colapso. Incluso se volvió paranoico y pensaba que el FBI estaba activamente monitoreando sus movimientos. Presentaba ya un estado patológico general y un padecimiento llamado hemocromatosis, que es la incapacidad de metabolizar el hierro y culmina en un deterioro mental y físico. También hay factores hereditarios al parecer, ya que su hermana Úrsula y su hermano Lester también se suicidaron. A las dolencias físicas de Hemingway se suma el problema de que había sido un gran bebedor la mayor parte de su vida. Hemingway se disparó su escopeta en julio de 1961. Y también como último dato, en el 96, ustedes recordarán que tuvo dos nietas, Margot y otra que se me fue el nombre ahorita. En el 96 su nieta Margot se suicida. Mariel se llamaba la otra. Siguiente autor, un húngaro magistral, Sándor Márai. Nace en 1900, muere en 1989 a los 88 años. Parece que de él es la frase que dice: si yo no elegí venir a este mundo, por lo menos tengo derecho a irme cuando yo lo desee. Y bueno, lo dejo ahí para pensarla y evaluarla. Márai se suicidó por varias causas. Sufrió la opresión nazi, la vejación comunista. Se desterró él a Estados Unidos. Y vinieron las muertes de sus tres hermanos, la de su mujer, la de su hijo, en un lapso de un año y medio, que lo dejaron postrado en la soledad más absoluta en una ciudad extraña en San Diego, California. Él era de Budapest, Hungría. También tenía la visión muy reducida, leía duras penas y caminaba desvalido por una ciudad que nada tenía en común con la altiva y hermosa colina del Castillo de Buda. Con un disparo en la cabeza también se suicidó en febrero del 89. Entre sus obras más destacadas figura Divorcio en Buda, El último encuentro, que es una novela extraordinaria, La mujer justa, La hermana. Casi en todas ellas explora la decadencia de la burguesía húngara. Él era un burgués húngaro y tiene un libro de memorias que incluso se llama Memorias de un burgués, que es extraordinario también. Pasamos rápidamente a mencionar a tres autores, un italiano, Cesare Pavese, muy admirado en Italia, se suicida a los 42 años, en 1950. Primo Levi, este judío italiano que estuvo en campos de concentración, que subsistió a ellos, sobrevivió a ellos, sin embargo, no pudo sobrevivir a sus propias fantasmas y se suicida en 1987, tirándose por el hueco de una escalera. Su obra, o una de las más conocidas, es una que se llama Esto es el hombre. Tenemos a Sylvia Plath, una poeta estadounidense cuya única novela, La campana de cristal, es una autobiografía y narra el descenso de la protagonista a una enfermedad mental que evoca la de la propia autora, en lo que pudo ser un trastorno bipolar o una depresión. Ella estuvo tratada toda su vida con terapia electroconvulsiva. Sylvia Plath se suicida asfixiándose con gas en la cocina de su casa. Y tuvo un hijo que también se suicidó hace poco, no, relativamente poco, hace 12 años, en el 2009. Como reflexiones finales, tenemos que para quien quiera ahondar en este tema, existe un ensayo de un psiquiatra y psicoterapeuta llamado Pérez Rojo, Los escritores suicidas se llama, donde se recopilan muchos más casos y se trata con mayor profundidad del tema. Y si quieren ahondar aún más, pero ya no solamente sobre escritores, sino digamos que la historia del suicidio en Occidente, hay un libro extraordinario de un escritor muy connotado, un escritor español que se llama Ramón Andrés, que se llama el libro Semper Dolens, Historia del Suicidio en Occidente. Este término Semper Dolens se refiere al estado melancólico del suicida. Tradicionalmente, de eso trata el libro, desde la antigüedad se pensaba que tú no eras dueño de tu vida. Esto empieza a cambiar a través de los años con el individualismo y el humanismo. También se suponía que al pertenecer a una comunidad no podías ausentarte voluntariamente de ella, dejar faltar a ella. Otro pensamiento predominante era que al haber sido creados por Dios, nosotros no podíamos decidir sobre nuestra existencia, solamente Dios. El suicidio, concebido durante muchos siglos como un ejercicio de libertad e incluso como una liberación, queda reducido a la mera patología mental a la luz de la psiquiatría. Sin embargo, tal reducción supone la simplificación de uno de los aspectos más decisivos de la experiencia humana, el dolor. La idea es marcharse voluntariamente sin dañar a nadie más. Y dejamos dos preguntas para reflexionar. ¿Tenemos derecho a quitarnos la vida nuestra? ¿La vida es un deber o es un derecho? Con estas preguntas nos despedimos de esta sesión y nos escuchamos en la próxima. Espero que les haya gustado.
Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.